¿Se está grabando? Sí, sí está grabando, ¿no? Vale. Bueno, la sesión de hoy lo que vamos a hacer es acabar el tema 4 sobre metodología experimental del tema 5 e intentar hacer los casos prácticos de diseños experimentales y de diseño de n igual a 1. Vale, en la última clase nos quedamos aproximadamente por aquí en las técnicas de control. Lo que caracteriza a los diseños de metodología experimental, como dice su nombre, es que tiene un alto grado de control sobre la situación de estudio. Eso quiere decir que todo lo que es la varianza sistemática secundaria, por recordarlo rápidamente, la varianza sistemática secundaria, cuando hablamos de la variabilidad de los datos, o sea, si soy una psicóloga que está en un centro, en una consulta clínica y viene una persona con depresión, vosotros vais a hacer una intervención psicológica, que sería la variable independiente, y vais a intentar que sobre la variable dependiente, ¿sí?, que sería la depresión, vais a intentar que con vuestra intervención la persona disminuya o supere, disminuya los síntomas de la depresión o supere la depresión. La varianza sistemática primaria es que la variabilidad en la depresión, es decir, que disminuyan los síntomas de depresión, dependa de vuestra intervención. Y después hay una serie de variables que no son de vuestra intervención, que son la influencia de posibles características del sujeto, del ambiente, ¿sí?, distintos aspectos que pueden intervenir, son lo que se denominan variables extrañas, variables del contexto, que puede ser el sujeto, medio y del procedimiento, ¿vale? Pues nosotros lo que queremos es que esas variables no estén afectando a la depresión, ¿sí? Es decir, que no, porque sea un hombre o una mujer, eso va a influir, o porque trabaje o no trabaje, sino que lo que haga que la persona disminuya su depresión sea nuestra intervención. Entonces, toda esa posible fuente de variación, que no es nuestra intervención psicológica, es lo que se denomina la varianza sistemática secundaria. Lo que caracteriza a la metodología experimental es que, como tiene una alta capacidad de manipulación y de influencia en las variables, entonces tiene una serie de técnicas de control para que esas variables extrañas no incidan en la relación causa-efecto entre nuestra intervención, la variable dependiente, que es la depresión en este ejemplo. Claro, no se puede controlar todo, entonces dependiendo del modelo y del marco teórico en el que os estéis desenvolviendo, pues tendrás que tener en cuenta unas variables u otras. No es igual trabajar pues con depresión que con anorexia, que con trastorno de atención, que con trastornos del sueño. Habrá que tener en cuenta una serie de variables u otras a controlar, ¿sí?, y que viene dada por los estudios previos, ¿vale? Y después, bueno, hay una parte de variabilidad que siempre hay en todo estudio, que es que la depresión, una pequeña fluctuación en los datos de depresión se puede ver a variables que uno o que uno no sepa que se deben. Esa es la varianza de error, que la queremos minimizar. Entonces, lo que se quiere siempre es, ¿sí?, maximizar la varianza sistemática primaria, ¿sí?, minimizar la del error, ¿sí?, y la varianza sistemática secundaria la queremos controlar. ¿Cómo la controlamos? La controlamos con técnicas de control. ¿Para qué sirven las técnicas de control? Para evitar que esas variables extrañas que nosotros no queremos que estén afectando a la depresión, no solamente que afecta a nuestra intervención, no sean las causantes de los cambios en la depresión, ¿vale? Entonces, estuvimos explicando estas el otro día. Básicamente, lo que tenéis que tener claro es que hay una técnica que se llama la de mantenimiento constante, que es variable extraña de un solo valor, ¿sí? Que lo estuvimos viendo en la clase previa. Lo podéis revisar en las grabaciones de la tutoría anterior. Y aquí hay una distinción que tenéis que ver. Cuando una variable tiene un solo valor, ¿sí?, pues eso es mantenimiento constante, ¿sí? Pero hay veces que las variables pueden tener más de un valor, como por ejemplo el género, ¿no? O lugar de procedencia, etcétera. Cuando las variables extrañas tienen más de un valor, no las puedo mantener constantes. No puedo decir, ahora todos mujeres, ¿sí? Con estudios previos, ¿sí? Entonces hay veces que las variables tienen más de un valor. Cuando la variable tiene más de un valor, lo que se intenta es que esos distintos valores de variables estén equilibrados en las distintas condiciones del estudio. Y para eso es para que se dan las otras técnicas de control, ¿sí? Entonces tenéis, si recordáis, había dos estrategias de diseño. Había diseño intergrupo y diseño intragrupo. Diseño intergrupo era cuando distintos grupos de personas pasaban por los distintos valores de la variable independiente o condiciones del estudio. Y diseño intragrupo cuando todas las personas pasaban por todas las condiciones, ¿vale? Y lo que se intenta es equilibrar con respecto a las variables con distintos valores. Ya hemos visto, ya habíamos comentado, la aleatorización, el bloqueo y la equiparación hacen referencia a técnicas de control aplicadas al diseño intergrupo. Es decir, que si os cae un caso, ¿no?, de n igual a 1, de estrategia longitudinal, pues ahí no estáis utilizando la técnica de la aleatorización, bloqueo o equiparación en cuanto a los sujetos, porque son los mismos sujetos los que pasan por todas las condiciones. Ahí estaría presente el sujeto como propio control, el sujeto como control de sí mismo, ¿vale? Y el contrabalanceo, que es lo último que vamos a ver del tema 4, es, claro, cuando se utiliza la estrategia longitudinal, como todas las personas pasan por todas las condiciones, el orden por el que pasa por las condiciones puede estar afectando. Entonces lo que se hace es combinar distintos órdenes, o la misma persona pasa por todos los órdenes, o distintos grupos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Básicamente esa es la idea de las técnicas de control. Tener claro que es un valor o más de un valor, ¿vale? Pero va a ayudar muchísimo tener claro en el estudio, en el objeto de estudio, si son las mismas personas o distintas personas las que pasan por cada uno de los valores de la variable independiente. ¿Por qué? Porque si tengo una estrategia, ¿no?, de diseño intergrupo o intragrupo, pues ya eso me va a decir qué tipo de técnica de control puedo aplicar o no. Muy bien. Bueno, pues las técnicas, ahora lo que viene a continuación, que parece un lío, pero una vez teniendo eso claro, es relativamente fácil de entender. Fijaros. Técnica de control, dice diseños intergrupo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, pues si hablábamos del tratamiento, si yo digo la variable independiente influye sobre la variable dependiente. La variable independiente era tratamiento, ¿vale? Tratamiento psicológico, que puede tener dos valores. O no aplico tratamiento o sí aplico tratamiento. La variable dependiente era la depresión, ¿sí? Que la mido, pues lo que sea, pues, el cuestionario vida, bueno, de 0 a 10, ¿vale? Por lo tanto, solamente tengo una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente tiene dos valores, que aplico tratamiento o no aplico tratamiento, ¿sí? Los valores también se le denomina condiciones del estudio, ¿sí? ¿Qué es un diseño intergrupo? Que distintas personas pasan por los distintos valores de la variable independiente. Entonces aquí tenemos un grupo 1, ¿sí?, y un grupo 2, ¿vale? ¿Qué es una asignación aleatoria? Pues asignación aleatoria simplemente es, imaginaros, pues de las personas que tenéis en vuestra clínica, en vuestra consulta, ¿sí?, las que están allí, pues asignáis aleatoriamente, ¿sí?, al grupo 1, ¿sí?, o al grupo 2, ¿sí?, que serían los dos posibles valores de la variable tratamiento, ¿sí? Eso es simplemente con una asignación aleatoria. Pues eso se denominaría esto un diseño, ¿sí?, intergrupo aleatorio, ¿sí? ¿Y esto qué serían? ¿Bloques aleatorios? Pues ¿qué sucede? Que lo que se utiliza es la técnica de bloqueo. ¿Cómo era la técnica de bloqueo? Pues agrupábamos a los sujetos en las condiciones que fuesen, y, ¿sí?, por ejemplo, si trabajan o no. Pues yo tengo el mismo número de personas que trabajan, ¿sí? Trabajo sí, como trabajo sí, sí, trabajo no, ¿vale? Y después los asigno aleatoriamente al mismo número de personas, al grupo 1 y al grupo 2, al grupo 1 y al grupo 2, ¿sí? Con lo cual yo tengo seguridad que el grupo 1, ¿sí?, y el grupo 2, tengo el mismo número de personas con trabajo sí, trabajo no en cada uno de los grupos. ¿Vale? Pues eso sería bloques aleatorios, ¿vale? Entonces, si fijáis, es la técnica de control, pero aplicada. Lo que tenéis aquí simplemente es la distinción en que hay veces que se confunde con una cosa es la selección, ¿sí? Es decir, una cosa es de la población, yo elijo una parte de la población que es una muestra, y después lo que se, cuando hablamos de la asignación aleatoria, de la aleatorización, es de mi muestra, cómo yo asigno, ¿sí? De mi muestra a las personas a las distintas condiciones. Aquí he puesto grupo experimental, grupo control, que con el ejemplo que teníamos sería, implicaría así, pues respecto al tratamiento, tratamiento sí o tratamiento no, ¿vale? Pues claro, cuando hablamos de la aleatorización nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? En realidad, a lo que es la asignación de las personas de la muestra a los valores de la variable independiente. En realidad siempre debería estar clara cuál es la población, ¿sí? Con lo que explicamos en el tema previo de validez. Nos basamos siempre en tener clara cuál es la población. ¿Qué es la población? La población hace referencia si es sobre depresión, cuáles son las características de las personas depresivas. Con determinada edad, con determinadas características, cuáles son los tratamientos que son adecuados. Esa es la población, los estudios previos. Que te indican cuál es el tratamiento, la medida de resultado y en qué contexto, ¿sí? La intervención es o no adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tú dices, bueno, pues esta muestra no es una muestra de personas depresivas porque no cumple las condiciones para formar parte de la muestra, ¿vale? Pero es una historia, vosotros cuando estáis en metodología experimental, cuando se habla de la aleatorización, se está haciendo referencia a la asignación aleatoria de los participantes, aleatorio significa al azar, a cada una de las condiciones del estudio o valores de variable independiente, ¿vale? Bueno, esto que tenéis aquí un poco ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es el diseño experimental? Pues nada, pues el diseño experimental incorpora una serie de elementos, la estrategia, procedimientos concretos que se utilizan para llevar a cabo una determinada acción. Eso se hace referencia al diseño. ¿Qué es diseñar un experimento? Pues son todas las decisiones que tú tomas para, antes de realizar el experimento, ¿no? Tienes una planificación de qué vas a realizar. Es decir, tienes que decir, ¿no? Qué tipo y qué número de variables vas a incluir, de qué forma vas a asignar los sujetos a los grupos, qué técnicas de control vas a aplicar para controlar los factores extraños, qué técnica estadística puede usar para analizar y generalizar resultados. Todo eso haría referencia al diseño, ¿vale? Bueno, y desde ahí, pues claro, la elección, ¿no? La elección de las distintas posibilidades, ¿sí? Si asigno al azar o asigno por bloques aleatorios, ¿sí? Si utilizo una técnica de control, si utilizo otra, ¿sí? Pues esto es un poco lo que te va después a dar el nombre, ¿sí? ¿No? Dice, te permite el uso de la metodología experimental y el tipo de problema a estudiar, pero eso además os va a servir para identificar los tipos de diseños que hay. Porque claro, si os fijáis, la clasificación de los diseños experimentales viene en función de cuáles sean las características de las variables que estés midiendo y de las técnicas de control que estás utilizando. Por ejemplo, dice, el diseño experimental de grupos. ¿Por qué de grupos? Porque es de grupos porque está conformado distintos grupos. Lo primero que tienes que plantearte que cuántas variables dependientes tiene, ¿sí? Cuántas variables independientes tiene y qué tipo de estrategia utiliza. ¿Cuántas variables dependientes tiene? Si tiene una variable dependiente, pues se llama diseño univariado. Si tiene más dos o más variables dependientes, diseño multivariado, ¿vale? Si, ¿cuántas independientes tiene? Pues si tiene una, unifactorial. Si tiene dos o más, factorial. Por lo tanto, y el siguiente, no lo voy a decir todavía, el ejemplo que pusimos antes era un estudio donde había una variable independiente que era si el tratamiento sí influía en la depresión y había dos valores, sí y no, ¿vale? ¿Cuántas variables independientes hay?
Independientes.
Una, solo una, ¿sí? La que es la causa, variable independiente. ¿Cuántas variables dependientes hay? Dependiente, una. Esta es la variable dependiente, ¿sí? Por lo tanto, se trataría de un diseño, ¿no?, univariado, unifactorial, ¿sí? Ahora, ¿son las mismas personas las que estaban, que recibían tratamiento y que no recibían tratamiento? Si yo los he asignado aleatoriamente, ¿sí?, por ejemplo, aquí a 20 personas, aquí a otras 20 personas de la muestra, ¿son las mismas personas? ¿Es el mismo grupo de personas o distinto grupo? ¿Son las mismas personas o más, son un grupo o más de un grupo? Dos grupos, ¿vale? Sería intergrupo, ¿vale? Entonces, siempre seguir haceros las preguntas. Las preguntas de cuántas independientes hay, cuántas dependientes hay, son las mismas personas las que pasan por cada uno de los valores de la variable independiente, ¿sí? Esta cuestión a veces cuesta trabajar verla. Aquí hay dos cuestiones que tenéis que tener en cuenta en el examen.
Independiente porque es una, si uno es que sí y otro que no.
Eso es, ahí voy. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Una cosa es la variable y otra cosa son los valores de la variable. La variable es el tratamiento. El tratamiento puede tener dos valores, que es recibir o no el tratamiento, ¿vale? Y después la variable dependiente es la variable que se mide. Entonces, tenéis que tener en cuenta en el examen para identificar cuál es la dependiente y cuál es la independiente es que la variable independiente siempre os tienen que explicitar cuáles son los valores. ¿Sí? Tengo que decir cuáles son los valores de la variable independiente, la que sea una o más de una. Vienen dados. Mientras que de la variable dependiente lo que os van a decir es que se registra, que se mide. Vamos a ver cómo esta variable afecta, esta variable con estos valores afecta a esta otra variable. La variable dependiente no os van a dar los valores, porque la variable dependiente es de la que se registra. ¿Vale? Entonces, de esa manera tenéis que identificar ¿sí?, si es VI o VD. La variable independiente te da los valores, que obviamente tienen que ser más de dos, dos o más de dos, la dependiente se registra. Y ahora, una vez que tenéis identificados los valores de la variable independiente, lo que tenéis que fijar es si todas las personas pasan, ¿sí?, por cada uno de los valores de la variable independiente, si son todas las personas, a todas las personas pasan por un valor y otra persona pasa por otro valor, pues entonces es estrategia intragrupo. Si son distintas personas, que normalmente es con asignación aleatoria en diseños experimentales, ¿sí? En diseños experimentales como normalmente debe ser asignación aleatoria, ¿vale? Pues entonces es intergrupo. ¿Vale? Esto es muy importante. Lo primero que tenéis que hacer en el examen es identificar el objetivo del estudio y las variables y valores. Bueno, diseño unifactorial. ¿Qué es un diseño unifactorial? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Puede ser intergrupo o intergrupo, distintos grupos, ¿veis? Tantos grupos como condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Una condición que era, tenéis la variable independiente influye la variable dependiente. A la variable independiente también se le denomina factor, ¿vale? Y el factor, como mínimo, tiene que tener dos valores, ¿sí? Entonces, si ponemos el caso básico, que tenemos variable independiente, tiene dos valores, ¿vale? Voy a poner el valor A y el valor B, porque sea genérico, ¿sí? Tratamiento o no tratamiento. Entonces, si yo asigno al azar, si yo digo al azar asigno aquí a 20 personas y a 20 personas distintas, pues entonces, tantos grupos, ¿sí?, como condiciones. Las condiciones es igual que hablar en este caso de el número de valores, ¿sí?, número de valores de la variable independiente, ¿vale? Número de valores de la variable independiente. Eso serían las condiciones. Si hubiese más de una variable independiente, las condiciones no son exactamente el número de valores. Imaginaros que tenéis tratamiento, ¿sí? Vamos a poner aquí el tratamiento. Os voy a poner, además de el tratamiento, lo voy a borrar para que lo veáis con un ejemplo. Anda, pues. Joder. aquí, pom, pom, ¿vale? Voy a poner tratamiento, que ya lo conocéis. Tratamiento, no hay tratamiento, o sí hay tratamiento. Pero al mismo tiempo, una variable que voy a considerar que pueda estar afectando a la depresión, voy a decir estar en desempleo, ¿vale? Voy a poner desempleo. ¿Vale? Desempleo sí, desempleo no, desempleo sí o desempleo no, ¿vale? Como ejemplo, y aquí, ¿cuántas condiciones tendría el estudio? Tendríais por una parte, ¿no? Dos condiciones, ¿no? De tratamiento, sí, porque aquí tenéis dos valores, ¿veis? Y tenéis otras dos condiciones de desempleo. Pero realmente, cuando hay más de una variable independiente, las condiciones del estudio es la combinación de valores de variable independiente, que en este caso sería un 2 por 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendríais que conformar, si es por intergrupo, ¿sí? Tenéis tratamiento, tenéis tratamiento, tratamiento no, tratamiento sí. Y por otro lado tenéis desempleo, ¿sí? Desempleo no, desempleo sí. Entonces, tenéis 4 condiciones. Personas que no están en desempleo y no reciben tratamiento, sería grupo 1. Personas que no están en desempleo y sí reciben tratamiento, grupo 2. Personas que sí están en desempleo y no reciben tratamiento, sí, grupo 3. Personas que sí están en desempleo y sí reciben tratamiento, grupo 4. Por lo tanto, en los diseños unifactoriales, el número de valores de la variable independiente se corresponde con las condiciones del estudio y si el diseño no es unifactorial, sino que es multifactorial, entonces las condiciones se corresponden con las combinaciones de valores de un número de variable independiente, ¿veis? Unifactorial, ¿sí? O factorial, ¿vale? Se corresponden con la combinación de valores de la variable independiente, ¿vale? Eso sea en el caso en que tuviera ahí más de una variable independiente. Entonces, condiciones hace referencia a valores. Entonces, cuando el diseño, cuando estamos hablando de una estrategia, cuando la estrategia es intergrupo, yo voy a tener tantos grupos como condiciones, grupos. Cuando la estrategia es intragrupo, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? Como es un solo grupo, ¿sí? Voy a tener tantos momentos, ¿sí? Momentos de medida, ¿sí? Tantos momentos de medida como condiciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si es intragrupo, si es un diseño intragrupo, como es el mismo grupo el que pasa por todas las condiciones, ¿sí? Si las condiciones son, si las condiciones es tratamiento, si las condiciones son, imaginaros, ¿no? Tratamiento, si solo fuese tratamiento, pues tratamiento no, tratamiento sí, solamente tengo un grupo de personas, pues yo tengo que medir la depresión, ¿sí? Sin tratamiento a 20 personas. Y después, ¿sí? En un momento 1. Esto es momento 1. O observación 1. Y después, en un segundo momento, observación 2, a este mismo grupo de personas, a estas mismas 20, le aplicó el tratamiento unido a la depresión. En el diseño, esto sería una estrategia intragrupo. ¿Por qué? Porque es el mismo grupo el que pasa por las dos condiciones. Cuando la estrategia, en vez de intra, es inter, cuando es intergrupo, claro, como yo tengo tratamiento sí, tratamiento no, ¿sí? Y como aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo, son 20 y 20 distintos, en un mismo momento yo puedo medir la depresión, ¿vale? Yo puedo medir la depresión, ¿sí? Al grupo 1 y al grupo 2 a la vez. ¿Por qué? Porque son distintos. En cambio, en la estrategia intragrupo, yo no puedo medir la depresión a la vez, condición sí, condición no. porque como son las mismas personas, pues tienen que pasar por una condición, las mido, y después la otra condición y las mido, ¿vale? Entonces, estas preguntas hay veces que os las ponen en el examen. Es decir, en el examen os pueden preguntar cuántos grupos hay en el estudio, ¿sí? Pues hay, si es una estrategia intergrupo, tantos grupos como valores de variable independiente. ¿Cuántos momentos de medida? Si es intragrupo, ¿sí? Tantas como condiciones del estudio, ¿sí? ¿Vale? Bueno, duda. ¿Habéis enterado de algo?
Sí.
Sí, muy bien, ¿verdad?
Salvador, y te lo preguntan así como momentos, tal cual tú lo has
dicho. Lo que te van a preguntar, lo que, normalmente lo de momentos de medida, te lo pueden preguntar de distintas formas. Lo que te suelen preguntar es, ¿todos los sujetos pasan por todas las condiciones? ¿Sí? Pero vamos, yo como siempre digo, estamos en metodología, no creeros lo que yo os digo. Si os tenéis que, os vais a los exámenes y veis cómo se pregunta.
Es que deprime, de una...
¿Deprime? Pues imagínate pregunta... si estuviésemos en derecho, ¿por qué se caracteriza un abogado o una abogada? Porque hablan una jerga que no hay quien lo entienda, por eso tiene que contratar, ¿no? Pues nosotros también tenemos que tener nuestra jerguilla, ¿no?
Es ¿vale? La malicia, ¿eh? La que preguntan, es la malicia.
No es malicia, no es maldad, no es maldad, no es maldad, porque que se quiere constatar vuestro conocimiento, ¿eh? Vale. Para que os luzcáis. Bueno, diseño de grupo aleatorio intergrupo, ¿eso qué será? Pues son grupos, ¿no? Como dice, grupos aleatorios o intergrupos, porque distintos grupos. ¿Qué sucede aquí? Diseño de grupo aleatorio es que tengo o dos grupos, ¿sí? O más de dos grupos o multigrupos. Ya, esto es muy fácil. Diseño con medida post-tratamiento. ¿Eso qué será? Pues que yo hago la intervención y solamente mido después del tratamiento, no antes. Diseño con medida pre- y post-tratamiento, porque yo mido antes del tratamiento y después del tratamiento en los dos grupos, ¿sí? Es simple, ¿no? Aquí, imaginaros, ¿no? Diseño con medida post-tratamiento. Como tengo dos grupos, ¿no? Aquí, en este caso. Pues yo tengo... Voy a poner aquí para no salirme de pantalla, que después no sale. Sí, yo tengo grupo 1 y grupo 2, porque son dos grupos, ¿sí? Solo mide después del tratamiento. El grupo 1, imaginaros que el grupo 1 es el control, ¿sí? Y el grupo 2 es el experimental. Pues solamente tengo una medida aquí, ¿vale? Y ya está. Ese es muy mal diseño, porque no, como no sabe muy bien el nivel previo, pues no sabe si este cambio es realmente significativo. Ahí dice, diseño con medida pre y post tratamiento en dos grupos. Pues igual, ¿no? Yo tengo grupo 1, ¿sí? Y grupo 2. ¿Qué pasa? Que el grupo control, ¿sí? Este era el control, este es el grupo control, ¿sí? Hago una primera observación, ¿vale? En el grupo experimental también hago una primera observación, ¿no? Pues a las 20 personas con depresión les mido la depresión y a las otras 20 personas con depresión que les voy a aplicar tratamiento les mido la depresión. Al grupo control no lo hago nada, ¿sí? Aquí sería en blanco y aquí la X representa la intervención y después hago una segunda medida, ¿vale? Pues entonces, ¿qué sería? Diseño con medida pre y post tratamiento, ¿vale? Todo fácil, ¿sí? ¿Sí? La VD se mide antes y después del tratamiento en los dos grupos. Multigrupo, ¿qué significa la multigrupo? Pues significa que era multigrupo. ¿Más de dos qué? ¿Independiente o dependiente?
Independiente.
¿Sí? ¿Sí? ¿Lo veis todo? ¿Toda? Multigrupo, aquí dice aquí multivariado, independiente.
¿Hay multivariado si no es que era multigrupo?
¿Cuántas variables tiene? No, ahí se refiere a la VI. La VI tiene más de dos valores o niveles, ¿vale? Entonces cuando, o por qué os lo he preguntado, porque aquí pone, ¿veis? Multigrupo, y aquí, si os dais cuenta, indica... tú te dices más de dos valores de la VD y ya, es multivariado, eso es lo mismo, no, porque multivariado es de la VD cuando tienen más de dos variables independientes, puede ser factorial o multigrupo, La V tiene más de dos valores o niveles. ¿Veis? Pues nada, permite estudiar, esto es lo mismo de siempre, el efecto de la VOBD. Con medida post-tratamiento y con medida pre y post, igual que antes. Esto es igual que antes, pero en vez de 1 y 2, pues tendría 1, 2, 3, 4, lo que sea. ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? Bueno, esto es lo que os acabo de explicar. Grupo control, grupo experimental, para que se toman medidas antes y después. Bueno, se supone que se toma la medida previa para ver la equivalencia de los grupos, ¿sí? La medida posterior informa de los efectos diferenciales entre los grupos y la medida y compara la previa con la posterior y ves el cambio, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y ya está. Normalmente el grupo control no recibe tratamiento. Y lo que sirve o se le da un placebo, ¿sí? o algún tipo de intervención que no provoque efecto. ¿Vale? Diseño unifactorial.
Me han hecho una pregunta,
gracias. Entonces, en multigrupo hay más de dos grupos independientes. En multigrupo hay más de dos grupos. Hay más de dos grupos porque la variable independiente tiene más de dos niveles. ¿Ves? ¿Sí? ¿Ves? Multigrupo. La VI tiene más de dos valores o niveles. ¿Vale? M delegado 1127. Nada. Bueno, esto es muy lento, ¿eh? Explico muy lento yo esto, ¿eh? ¿Qué me pasa? Diseño unifactorial intergrupo. ¿Qué es unifactorial?
Así veo. Tiene una variable independiente.
Es una máquina, muy bien, porque unifactorial es una variable independiente. Intergrupo, ¿qué será? Inter, que tiene varios grupos, con lo cual ya sabéis que la estrategia es transversal. Un diseño, sí, aleatorio, sí, unifactorial, intergrupo, utiliza un diseño de estrategia longitudinal, transversal o mixta. Sí, os estoy preguntando por el diseño, la estrategia de diseño. ¿Qué estrategia de diseño tiene este tipo de diseño? ¿Unifactorial, transversal, longitudinal o mixta? Transversal. Transversal. Si fuera longitudinal, ¿no? Sería intragrupo, ¿sí? Si fuera mixta, implicaría que usa implicaría que usa transversal y longitudinal, las dos a la vez. Si usa las dos a la vez, como mínimo tienes que tener dos variables independientes. Como solamente tiene una, porque es, ¿no?, es unifactorial, o pues entonces es transversal. ¿Vale? Bueno, diseño de grupo aleatorio, ¿qué será? Pues la asignación aleatoria, el diseño de grupo de bloque, pues igual, ¿no? Asignar un sujeto por bloqueo aleatorio. Chiquillo. Y ya está, esto es lo mismo, ¿no? Estrategia intergrupo, diseño de bloque aleatorio, diseño de grupo equilibrado. Cuando dice diseño de grupo equilibrado, lo que sucede es que en vez de utilizar el balanceo, ¿sí?, lo que tú haces es que te aseguras de que los valores de la variable que puedan estar afectando estén igual repartido en un grupo que en otro, ¿vale? Que lo se podía hacer o bien por el bloqueo o por el balanceo. ¿Sí?
¿Esto es lo mismo que matching?
Matching, eso es matching, sí, pero eso es lo mismo que matching, sí. Matching group. ¿Vale? Bueno, y ahora tenemos con los diseños unifactoriales intragrupo. ¿Qué es intragrupo? ¿Longitudinal, transversal o mixto? Longitudinal, muy bien. ¿Vale? No puede ser mixto porque es unifactorial, solamente una VI. Eso ya lo he explicado. ¿Vale? Diseño intergrupo. El problema que tienen los intergrupos es el efecto del orden. ¿Vale? Eso siempre se ve muy fácil con el ejemplo del café. Si yo quiero ver si con el café vaya a tener más o menos, sí, pues yo digo, a ver, si le doy una taza de café, ¿no? Si te doy un café, a ver la atención, a ver qué tiene, ¿no? Y a vosotros, después a la siguiente clase, os doy dos cafés, ¿vale? A ver el nivel de tensión que tenéis. Dice, aquí atiende 5 y aquí atiende 8. Dice, pues claro, dos cafés mejor que uno, ¿no? Dice, claro, pero el problema que tiene es que como como es intragrupo, aquí no estás midiendo el efecto de dos cafés, estás midiendo dos y el que te, ¿no?, el que te tomaste antes, son tres. Ese es el efecto acumulativo. También puede ser porque aprendes la condición, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se llaman los efectos residuales, ¿no? Entonces tú ya realmente no estás viendo el efecto de dos cafés, estás viendo el efecto de dos cafés más, ¿no?, la condición previa. Pues lo que se hace es lo que se denomina la técnica del contrabalanceo, ¿sí? ¿Qué es el contrabalanceo? Pues el contrabalanceo es aplicar, hacer distintos órdenes de presentación, de tal manera que si yo tengo distintos órdenes de presentación, yo ya sé qué efecto tiene si aplico primero un café y después dos cafés, y si aplico dos cafés y después un café, entonces tengo equilibrado ese efecto de orden, ¿vale? Contrabalanceo, esto es algo que creo que en la tutoría anterior me lo preguntaron y lo expliqué un poco rápido. Contrabalanceo puede ser, me acabo de acordar ahora, el director de tesis le encantaba los diseños longitudinales, el pobre, que en paz descanse, puedo hablar de él, le encantaba esto de los contrabalanceos. Y contrabalanceo puede ser, ahora os digo los ejemplos que hacíamos, contrabalanceo intrasujeto, ¿sí?, intrasujeto e intragrupo. ¿Qué es intrasujeto? Intrasujeto es cada participante recibe las condiciones de un determinado orden y a continuación el inverso. Es decir, el intrasujeto es que cada individuo, ¿sí?, recibe, ¿sí?, imaginaros, ¿no?, si es un café, ¿no?, y dos cafés, aquí pone café, ¿vale? Pues os doy, primero te doy un café, te mido la atención, después te doy dos cafés, te mido la atención, y después, cuando ya se supone que haya pasado el efecto de los cafés, en otro momento, al jueves que viene, os voy a empezar dando dos cafés, ¿vale? Y después te voy a dar un café, ¿vale? Con lo cual tengo los dos órdenes, ¿vale? Eso es intrasujeto. Ahora dice, intragrupo, ¿qué es lo que se hace? Lo que yo hago es, conforme el grupo que tengo, como es un lío, pues digo, pues voy a formar distintos grupos, y a los distintos grupos, ¿veis?, divido al grupo en varios subgrupos y a cada grupo de ellos, ¿sí?, le aplico un orden distinto, ¿vale? Los órdenes de aplicación pueden ser completos o incompletos. El número de secuencias, sabéis que es el factorial. Si yo tengo una variable independiente con dos valores, pues el número de orden es el 2 factorial, que 2 factorial es 2 por 1. Entonces, si son dos valores, si los valores son de la A y B, pues tengo dos formas. O primero represento A y después B, o primero represento B y después A. Está, es muy fácil.
¿Y por qué no es este el grupo, si en realidad divide el grupo en dos?
Si es intragrupo, por ejemplo, intrasujeto, ¿no?
Sí, ese lo entendí.
Este lo entendí ahora. Intragrupo, porque esto, imagínate, este ejemplo que te he puesto es un lío. Tengo que venir dos jueves, ¿no?
No, sí. Pero entonces sería intergrupo, porque hay dos grupos.
¿Aquí?
Claro.
Si no es el mismo grupo.
Un tratamiento,
pero no, porque sois los mismos. No, esto es el efecto de orden de tratamiento. Todos los sujetos. A ver, la pregunta es: ¿pasan todos los sujetos por todas las condiciones?
No.
Sí.
Vale, que entonces, vale, que yo lo he
leído
ahí mal.
¿Qué es longitudinal? Por eso yo, antes de darte cuenta, como inmediatamente digo, espérate, responde a esto. ¿Pasan todos los sujetos por todas las condiciones? Sí, porque mira, porque sí, todos van a pasar por A y por B. Lo que pasa, que la mitad, uno va a pasar primero por A y después por B, el subgrupo, voy a poner subgrupo 1, y el otro subgrupo va a pasar primero, el subgrupo 2, va a pasar primero por B, van a pasar por las mismas condiciones. Las condiciones son A y B, pero en distinto orden. ¿Sí? Vale, eso puede ser completo o incompleto. ¿Qué es completo o incompleto? ¿Qué es un completo o incompleto? Completo es, imaginaros que tenéis cuatro valores, ¿sí? Pues cuatro valores es 4 por 3 por 2 por 1. Tenéis 4 por 3, 12. 12 por 2, 24 órdenes distintos. Es un jaleo. Tenéis que buscar, ¿no?, 24 subgrupos y asignar. Entonces, ¿qué sucede? Se puede hacer. Es decir, que se hagan secuencias posibles, tantas secuencias de órdenes como subgrupos. ¿Vale? Y el incompleto es, bueno, pues elijo alguna secuencia de las posibles al azar y esas son las que aplico, ¿vale? De hecho, eso fue un estudio que hacíamos entre da igual o no da igual, venga, pues vamos a verlo. Íbamos a los colegios y a los niños le poníamos unas tareas, ¿sabes? Le poníamos triángulos rojos, una serie de figuritas y le decíamos que identificara cuál era la correcta, ¿no? Entonces hacíamos esto, contrabalanceo completo o incompleto, porque yo decía, esto no da igual, ¿eh? Esto, ¿cómo hacer lo mismo completo que incompleto? Venga, pues vamos a hacerlo. Y allí estaba yo toda la mañana pasándole figuritas a los niños, ¿sí? Y era igual. Básicamente daba los mismos datos, ¿vale? En el incompleto os pueden preguntar por el cuadrado latino y el cuadrado y el aleatorio. Realmente, yo no he visto, pocas veces he visto yo que pregunten esto en un caso, pero bueno, ahora lo enseño, ¿vale? ¿Qué significa cuadrado latino aleatorio? Bueno, cuadrado latino es. El cuadrado latino es, se utiliza en tantas secuencias como tratamiento, ¿vale? Si yo tengo cuatro tratamientos, pues cuatro secuencias, cuatro órdenes, ¿vale? Y se seleccionan las que garantice que cada tratamiento ocupa un lugar en la posición de orden y solo una vez, ahora lo vemos. Y aleatorio, pues nada, aleatorio se selecciona la secuencia a tantas secuencias, se selecciona al azar tantas secuencias como un número de participantes. Yo tengo, pues, 8 participantes, 8 secuencias, ¿vale? Tanto en un caso como en otro es incompleto. Bueno, el que tenéis aquí, contrabalanceo, este es el intrasujeto, ¿sí? Todos los participantes hacen la doble secuencia. Si los valores son A, B, pues ¿no? Todos pasan por A y después B y después pasan por B y después A, ¿vale? El de grupo, pues un subgrupo pasa primero A, B y otro B, A, ¿vale? Ahora, fijaros, contrabalanceo completo intragrupo. Como tengo, ¿sí? Como aquí tenéis tres valores, ¿sí? Esto quiere decir que el factor, que la VI tiene tres valores, ¿sí? Tiene A, B y C. Tokiki, es decir, todo el mundo, ¿sí? Pasa por la A, por la B y por la C. Posibles valores de secuencia, pues no, primero la A, después la B y la C, primero la B, ¿no? Después la C y la A, ¿no? Y así vas cambiando. Primero, ¿no? ¿Qué sería? B, ¿qué? B, A, B, A, no, B, C, B, A, C. ¿Qué más queréis? Me falta una B, ¿no? ¿Está bien, no? ¿Ahora qué sería? A, C, B, la A, C, B, ¿sí? De baloncesto, ¿no? ¿Qué más?
Ahora lo sé.
Pues ya lo sabes, dímelo, venga.
CAB.
Y CBA. ¿No? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿veis? Si tenéis, como tenéis tres valores, el 3 factorial es 3 por 2 por 1. ¿Vale? Contrabalanceo completo intragrupo, pues yo hago tanto subgrupito, ¿sí? Como, y a cada uno de ellos le parece una posible secuencia, ¿vale? Contrabalanceo incompleto, intragrupo incompleto, lo puedo hacer de dos formas. Con un contrabalanceo incompleto de cuadrado latino que se suponía que era, si os vais para atrás, tiki, tiki, que yo tengo que hacer. Se utiliza en tantas secuencias como tratamiento. Se selecciona las que garantice que cada tratamiento ocupa cada una de las posiciones de orden, ¿no? Y solo una, ¿vale? Entonces tenéis, fijaros, la A, ¿dónde está? En la primera, aquí está, ¿no? Ya la A no vuelve a aparecer aquí, ¿veis? La A aparece aquí, ¿veis? Aquí, ¿ves? Aquí y aquí y aquí, ¿veis? La A aparece una vez en cada una de las posibles posiciones y así con todas. Eso sería cuadrado latino.
¿Y por qué es incompleto? Que al final pues no tanto a la
porque tú tienes 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y tiene condiciones, tiene valores y los valores son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 5 sería 5 por 4 por 3 por 2, por 1, sería 5 por 4, 20, 20 por 3, ¿cuánto? 60, 60 por 2, tienes que hacer 120 órdenes. Y solamente has hecho tantos órdenes, ¿sí? Tantos órdenes como valores de la variable independiente, asegurándote de que al menos cada valor de variable independiente ocupe un lugar en cada uno de los órdenes.
Entonces tiene que ver más con los grupos, ¿no? Con el número de grupos.
Con el número de valores de la variable. ¿Sí? Porque tú aquí el número de secuencias que pone es igual al número de valores de la variable independiente. ¿Cuántos valores tenía la variable independiente? 5, ¿ves? Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, secuencia 4, secuencia 5. 5 secuencias. Y al mismo tiempo, tienes que tener en cuenta que cada uno de los valores ocupa un lugar en esa secuencia en cada una de ellas. Por ejemplo, la A, ¿no? La A está aquí, ¿ves? En primer lugar. Aquí está en último lugar. Aquí está en penúltimo, aquí está en medio y aquí está en segundo lugar. Y así con toda. La B, segundo lugar, ¿ves? Segundo, primero, último, antepenúltimo, tercero. Esa es la manera. Y el cuadrado contrabalanceo incompleto aleatorio es pues simplemente selecciona aleatoriamente tantas secuencias como participantes. ¿Que tengo 20 participantes? Pues 20 órdenes, ¿vale? Diseños factoriales. El diseño factorial se caracteriza por qué. ¿Cuántas variables independientes?
Más de una.
Dos o más.
Dos o más.
Dos o más. Más de una. Dos o más. Eso es, o más de una. Varias. Muy bien. Varias, ¿no? Sí. Muy bien. Variable factoriales, al menos dos o más, ¿sí? Aquí lo complicado es que la gente, muchas veces le cuesta trabajo ver, es que las condiciones en los diseños factoriales es la combinación de valores, ¿vale? Ok, 5 minutes. 5 minutitos más tenemos. Entonces, si yo os digo, voy a ver cómo afecta en vuestra atención, ¿sí? La luz, que puede ser baja, media o alta, ¿sí? La temperatura de la sala, que va a ser, voy a poner a 25 grados, a 30 grados y a 35 grados, ¿vale? Y el tipo de diapositiva, ¿vale? Pues, imaginaros que sea texto, gráfico o mezclado, una mezcla, ¿vale? ¿Cuántas condiciones tiene el estudio? Bueno, más fácil. Bueno, perdón. Y esto afecta sobre la atención, ¿vale? Venga, vamos a empezar. ¿Cuántas variables independientes tiene?
Tres.
Ahí estamos de acuerdo, todos de acuerdo, ¿sí? Tengo tres variables independientes, ¿sí? Una es la luz, otra es la temperatura y otra es el contenido de la diapositiva, ¿no? ¿Vale? ¿Cuántos valores tiene cada una de las variables independientes?
Tres.
No, muy complicado. ¿Vale? ¿Cuántas condiciones tiene el estudio?
¿Nueve?
Las condiciones del estudio es 3 por 3 por 3. Okay. Es un diseño factorial de 3 por 3 por 3. Son 27 condiciones. ¿Vale? Esto es un poco que cuesta a veces trabajo ver. Ahora, dentro de eso tenéis el efecto principal y el efecto interactivo. ¿Qué es el efecto principal? Cuando yo quiero estudiar el efecto de solo de una de ellas sobre la atención. Voy a ver cómo influye la luz. Yo voy cambiando la luz. O bajo la luz y voy durmiendo y va, esto afecta, ¿no? Y lo otro no. Voy cambiando la temperatura, voy subiendo la temperatura. ¿Vale? Solo la temperatura, efecto principal temperatura, o solo las diapositivas. El efecto principal es analizar el efecto de cada una de ellas de manera independiente, sin tener en cuenta las otras, ¿vale? El efecto interactivo quiere decir estudiar cómo una variable, ¿sí?, afecta a la variable pendiente dependiendo del valor de la otra, ¿sí? Eso sería efecto interactivo. Por ejemplo, Mira, pues parece que la gráfica, cuando le pongo gráfica, cuando los pongo mezclados, atienden más, pero como además de esto, estén a 35 grados, no se enteran, se duermen, ¿vale? Se enteran con 30 grados, eso sería un efecto interactivo, ¿vale? Y esto es la manera de representarlo. Bueno, aquí me han puesto uno facilito, un diseño factorial de 2x3, ¿sí? Una variable tiene dos valores y otra variable tiene T1, o 2 y 3. Condiciones. 3 por 2, 6. Son 6 condiciones. Tenéis 2 VI. Uno VI con 2 y otro VI con 3. ¿Vale? Aquí tenéis la representación gráfica de cuando hay o no efecto interactivo. Si yo grafico, y lo que os aparecen son líneas paralelas, no hay efecto interactivo. Si se cruzan, sí. En la siguiente clase nos vamos a dedicar solo a casos prácticos. Si veis aquí, en la carpeta de al lado, en lista de documentos, tenéis caso práctico del tema 5, que ese os lo he elaborado yo porque no he encontrado ningún examen solo de esto. Entonces, caso práctico del tema 5, ¿veis? Y también, que os lo podéis cargar ahora. Y también tenéis dos exámenes, examen de febrero del 20, de un caso experimental, y de septiembre del 15, un diseño experimental, ¿vale? Y también os he dejado, pero no nos va a dar tiempo, seguro la semana que viene, que es de diseño cuasi experimental, que ya ese es el tema 6, ¿vale? Entonces, la semana que viene me voy a meter directamente con esos casos prácticos, ¿vale? Es importante que lo traigáis leído. Sí, dígame.
Los grupos